Claro, sí. Mirá, sí. Por suerte tuvimos la posibilidad de, con este tercer disco, poder viajar a países como Panamá, Colombia, Perú, Ecuador, y se nos dio la posibilidad de Paraguay. La verdad que teníamos muchas ganas de ir a la Mesopotamia Argentina, pero también fue hace un mes la primera vez que fuimos a Entre Ríos, esta es la primera vez que fuimos a Misiones. La verdad que sí, que estamos tratando de, con este disco, llegar a la mayor cantidad de lugares posible en nuestro sueño, ¿no? Que es, nosotros todos laburamos, estudiamos y poder llevar nuestra música a otra provincia, a otra ciudad, a otro pueblo, a otro barrio, a otro país, es como es difícil, ¿no? Es un sueño cumplido, es muy divertido. Yo siempre digo que irme con Denis de Tour es como un poco un viaje egresado. Me siento tan amigo, ¿viste? Que como que te cae la risa, la disfrutaste un montón. Todos los países que conocimos la primera vez, todos, va, fueron gracias a él. Yo nunca había salido del país y gracias a la banda pude ver países que nunca hubiese visto quizás. Y bueno, nada, a ver, estamos componiendo cosas nuevas, pero más que nada el foco hecho en el disco Invencible, tratando de ir a donde se pueda, al igual que nos habíamos llevado antes con los otros discos, que todavía quizás nos encontrábamos con la trayectoria para alcanzar esos lugares, como por ejemplo Misiones. Así que nada, súper contentos, tratando de ver. De poder recorrer, la verdad, nuestro objetivo es poder recorrer todo el país, todas las ciudades del país, por lo menos las principales, ¿no? De cada provincia, y bueno, y cumplir nuestro sueño, ¿no? De que Invencible recorra toda Argentina,
¿Cómo
principalmente.
les ha tocado esto? Bueno, gira internacional, muchos shows, son muy pibes todavía, o sea, 8 años igual de trayectoria, pero igual siguen siendo muy jóvenes. ¿Cómo toman esto, esta trascendencia que tomó la banda, el espacio que se han ganado en la escena de Buenos Aires y ahora llegando a las diferentes provincias o a los diferentes países? ¿Cómo ven la respuesta del público? Veo que utilizan mucho internet también para difundir su música. ¿Esto les beneficia cuando llegan a alguna ciudad nueva, así? ¿Cómo se siente escuchar sus canciones en una localidad nueva o con pibes de otro país, quizás?
Y mira, es muy loco. La primera vez que escuchamos a alguien con otra tonada, digamos, a la nuestra, que fue, la primera vez fue en Chile, que fuimos, creo que a los 3 años de banda aproximadamente, y escucharlo en español neutro, ¿no? Como medio loco, pero acá en la ciudad, como decías, internet nos daba una posibilidad muy grande y quizás hace 20 años no la tenían las bandas independientes. Antes, una banda independiente, chiquita, que salía como de un garaje, de una sala de ensayo, del patio de un amigo, no tenía la posibilidad de tener esta difusión que hoy en día brindan las redes sociales y todos los medios digitales. Entonces es como que, sí, la verdad que nos ha hecho escalar un lugar grande y creo que hasta nos ha dado el respeto y el renombre que quizás, como te digo, en otra época no hubiésemos obtenido si dependíamos de nosotros mismos, ¿no? Es como un poco el boca en boca de hace 20 años, pero no en formato digital. Y nosotros el hecho de no solamente administrar la página, sino hablar con la gente de nuestros Facebook, ¿no? Que hoy una consulta, y por ejemplo, hoy estaba hablando con una chica que es de Santa Fe Capital y nos viajó a vernos Entre Ríos. Y ahora tocamos, tenemos un show con dos bandas de Estados Unidos el martes. Y me preguntó, me dijo, che, voy a ir a ver este tal, aparte de ir a ver las bandas de afuera, quería saber cómo vengo, voy de lejos, viste, si van a haber entradas. Y bueno, nada, le pasé los datos, nada, conociste a la gente, viste, como creo que en esta época el hecho del rockstar, ¿no? Un poco. Ese chabón que está en el pedestal y que no le puedes hablar, no le puedes tocar ni mirar, porque es como un dios de la música, no existe. Un poco ya es un mito de los 70, 80 y un poco la realidad de hoy, que es un poco más solidaria la relación entre las bandas y el público, ¿no? Como que no existe la valla, es una valla imaginaria. Y los públicos construyen la imagen de la banda, no solamente la banda inflándose. Es posible que una banda que venda humo, digamos, y que si tiene una mala acá, no, o sea, funcione en niveles qué sé yo, profesionales. Acá tenés que tocar bien, tenés que tener una buena infraestructura de trabajo, dar el primer buen show, tener buena onda con la gente, y como que ya no basta solamente no ser lindo o tocar muy bien, ahora tenés que manejar, bueno, como decías vos, ¿no? Los medios digitales. Y bueno, acá, ya que viajamos siempre antes de llegar, siempre alguien nos habla por. Nos habla, quizás porque ahí te animas, quizás que vamos a estar cerca. A decirnos algo, después en persona nos conocemos. Siempre recae de eso, que justamente pero fue la tercera vez que tocamos en Mar del Plata, que estaba tomando mate en la puerta y justo vino unas chicas que siempre viven en Buenos Aires, digamos, en Capital,
Sí.
fueron a vernos a Mar del Plata y, ah, si se sorprendían, yo estuviese tomando mate en la puerta y Son boludeces, para mí son boludeces. Justo ya se habían traído galletitas y nos pusimos a tomar mate, a comer unas boludeces. Y son cosas que suman a esto, ¿no? Desmitificar la idea de que el músico, ¿viste? Llega, prueba ensayo, es un robot, no siente ni nada y quiere solamente hacer rock y a romperla. No, está ahí, hablas con la gente, la conoces, ¿no? Y eso va construyendo una imagen en cada ciudad que vas, ¿no? Como que mucha gente nos ha dicho, sobre todo en el interior, la primera vez que fuimos a Rosario, recalco, nos dijeron, yo pensé que iban a ser creídos por ser porteños, pero la verdad que nada que ver, me re sorprende, como que obviamente yo a admitir que hay un prejuicio con los porteños y a veces se hace es correcto, ¿no? Que viene uno y parece muy agrandado, pero la verdad que por suerte en este caso no, la gente se lleva la mayoría de las veces una primera buena impresión y inclusive la gente va con prejuicios como que nos habla el sonido en vivo o la onda con alguno de los músicos conquista a la persona. Me han dicho muchas veces, che, no me gustaba la banda, pero me trajo mi novio o me trajo mi novia y me volaron la cabeza y esa y te salían. Y bueno, nada, eso como que va de alguna persona vas conectando, ¿no? A la banda con a la gente con la banda y con lo que haces con tu música, ¿no?
Bien, ¿cómo?
Así que
sí, ¿cómo trabajan ustedes? Porque tienen un manager, bueno, ustedes veo que tienen cada uno su Facebook, su Twitter, la mayoría, y también, o sea, ahí se hace el contacto, el día a día con la gente, pero ¿tienen alguien que le maneje toda la parte de prensa o ustedes, los cuatro, son los que están arriba de la fanpage y el contacto directo?
Mira, en la fanpage en general, sí, hay como un poco más importante que estamos más presentes todos en la fanpage. Después en los otros medios como Instagram y en Twitter no están todos, ¿viste? Porque es como medio difícil que todos metan mano y que el otro dice no, esto no me gusta, también no, entonces es como un poco que se entrevista en uno o dos de la banda como para que también no se pierda la línea, ¿no? De posteo, como para que siempre parezca que posteo a la misma persona, por lo menos. Y obviamente sí, nuestro manager nos ayuda, nos da opiniones desde afuera, maneja también las redes sociales. Y también hace poco tiempo, hace un poco menos de 5 meses, tuvimos la idea de contratar un prensa con el que ya trabajábamos en un momento, que trabajaba en la productora en la que trabajaba nuestro manager, digamos, ya lo teníamos, ya lo conocíamos, tiene un conocido nuestro, y lo contratamos como prensa, que obviamente es un gasto extra, pero también te ayuda a que alguien que se dedica a esto tiene una perspectiva distinta a la de nosotros, quizás yo estoy en el trabajo sentado y tengo quizás una perspectiva más acotada, ¿no? Desde ese medio y alguien que la dura de eso la tiene mucho más clara que yo. Y nos puede aportar a un crecimiento un poco más, ¿no? Acelerado, digamos, que nos puede decir, chicos, me parece que esto es lo que se tiene que hacer, que estaría bueno que lo hagan, a este programa estaría bueno que vayan, no sean boludos, agarren todas las notas que tengan. Como un poco te da nada, las cosas que uno no sabe y que quizás le tomarían 10 años chocándose contra la pared, una persona que se dedica a eso te va guiando. Pero la realidad es que llevamos 8 años haciéndolo nosotros y uno se fue tropezando mentalmente, fue aprendiendo hasta que efectivamente cuanto más crece la banda vas necesitando más gente para sumar el equipo, como para que, digamos, puedas hacer mejor también tu trabajo, que subirte a tocar, también es otra realidad. A veces pasa que vos estás tan presente en otras cosas, que yo he leído el síndrome del cumpleaños de 15, estás por tocar y estás saliendo a la gente, estás fijándote que haya agua en el escenario, que no te hayan robado la calle, que tenga la ropa para cambiarte, que no sé, que haya alguien en el mar, que no sé qué, que tal, y al final estás cansado. Entonces, un poco está bueno poder tener gente que te ayuda, te acompaña y hace un poco más ligero 8, 10 o 12 horas en el lugar del recital para que puedas hacer lo que mejor sabes hacer que tocar, ¿no? Porque también hay que reconocer que por más huevos que le metas, hay veces que, como te digo, ¿no? A veces hay cosas que superan tu capacidad, puedes ser el mejor músico, el más carismático, el más inteligente, pero vos no tenés habilidad de marketing en redes sociales o no tenés capacidad de management, y bueno, no vas a ser un manager.
Sí.
Así que sí, tenemos una técnica aparte de sonidista, de iluminador, de stage, o comúnmente como se dice plomo, me parece un poco restrictivo, porque es gente de amigos, la verdad que por suerte gente de otras bandas o amigos que se dedican a eso, tenemos una buena química, digamos, de trabajo, una buena dinámica, digamos, en los tours, así que nada, esto es una gran familia, después se va formando, ¿no? Se va ampliando más, por ejemplo.
Bien, hablando siempre con músicos, siempre nos decían eso, o sea, se termina armando una gran familia entre el manager, los productores o la gente de técnica, que es la que le hace el aguante justamente cuando están de gira y que es la gente que más uno tiene en ese momento en contacto y con las que realmente tiene que trabajar el día a día. Hablaste mucho de internet. Hace 20 o 30 años atrás las bandas vivían de vender el disco. Como bien decías, costaba mucho darse a conocer y el tema era meter el disco. Ustedes son una banda independiente que van por su tercer disco, pero ¿cómo manejan eso? ¿Cómo trabajan el tema de la difusión? Hay mucho audiovisual, juegan mucho, veo que están jugando mucho en el tema de los videos, justamente para generar esa interacción con la gente. Pero el tema del disco, ¿sigue siendo una posibilidad real el tema de vender discos o ustedes ya la tienen clara de que la idea va por otro lado?
Mira, yo esto por lo menos lo voy a decir por mí mismo, o sea, no sé si lo podría decir por la banda, no porque, o sea, solamente porque no sé lo que piensan los chicos, pero creo que hablo por todos, que pensamos que obviamente el disco es algo que a lo largo del tiempo fue decreciendo la cantidad de consumidores y la relación que había mística entre el disco, el público y la banda, ¿no? Antes, el único pedazo, digamos, el único pedazo de arte que tenías, que te conectaba entre la banda con el público, era el disco. Antes no tenías tanto material, tenías que comprar un póster afuera de un recital de la banda. Ahora es que te bajás de la compu una foto de la banda, la mandás a imprimir, te pides un póster, no sé, qué sé yo, como que hay más contenido dando vueltas de las bandas, entonces el disco pasó a un segundo o un tercer plano. Yo como entusiasta de la música, el disco está buenísimo que la gente lo compre, no estoy en contra de que la gente lo piratee, porque me parece que la palabra pirata es una excusa que ponen algunos, como algunos grandes sellos, ¿no? Al principio era porque se han dado cuenta también las grandes discográficas que es una realidad y que lo que se puede hacer es incentivar a que la gente consuma un disco, compre un disco para apoyar al artista. Pero nosotros quizás, por lo menos por mi parte, lo que está bueno es tener en cuenta que donde se da más, quizás que alguien que compre un disco es en el show. No es la onda de que lo tenga en Musimundo, lo tenga en una roquería. Y viene ahí en esos puntos se vende, en donde realmente se genera un vínculo, de nuevo, ¿no? Esta conexión entre la banda y el público es en la feria del show en vivo. Quizás eso es lo que más funciona porque justamente, de nuevo, te acerca, ¿no? A la banda y, como te decía, un trabajo, yo mismo lo hiciste con los videos, y eso como quizás de hacer un puente, ¿no? Entre la musical, el formato del disco físico. La verdad que este disco al arte le pusimos muchos números, yo en particular hice como un poco de historia, más o menos, y la llevamos a cabo con Matías Marano, que hizo el arte del último, los últimos carajos, y la verdad que me ayudó un montón, Mati, como que trajimos una idea un poco más concreta con los otros discos, y la trabajamos desde el principio hasta el final, todo lo que había dentro de distintas tecnologías. Entonces, pues está bueno que el que lo compre, que si yo 5 o 6 entrevistas, se da cuenta que tiene dinero y que hay una historia atrás y hay una pieza gráfica. Hay un artista, un dibujante, un diseñador gráfico que lo hizo. La verdad es muy lindo cómo ha quedado, digamos, ese trabajo físico, digamos, el disco, más la música. Entonces es como, es un pedacito de. Está muy bueno. Yo no lo digo porque sea mi banda. Hay muchos discos que están buenos, no, físicamente. Pero es más quizás para el coleccionista, ¿no? Como de nuevo, volviendo a la realidad de que quizás veo que mucha gente compraba el disco de cualquier banda para quedar quizás de escucharlo. Ahora que Spotify, por ejemplo, que no es piratear, y no escuchás, y no la ves escuchando nunca la banda. Entonces, nada, es bueno que la gente lo compre, al igual que una remera o cualquier merchandising de la banda, sabiendo que en realidad eso ayuda a que el músico, por suerte, después de 8 años como nosotros, pueda pagarle un sonidista, pagarle un stage, pagarle un iluminador, pagarle un precio a todo para de alguna manera hacer siempre el show cada vez mejor, hacer cada vez mejores discos, como que sea una bola de nieve, ¿no? Nada, después en una realidad de 3 segundos, que en algún momento ojalá yo hable de tocar a los músicos, porque acá también es otra realidad, muy pocos músicos viven de la música, sobre todo los de medios, como de escenas como las nuestras, que son de género escuchados, que a los radiales ha vivido el metal. Así que está bueno que la gente se lo tenga en cuenta, de que mucha gente me ha dicho acá, inclusive mi laburo, me ha pasado que no sé, sobrinos, amigos, hijos, etcétera, mis compañeros y compañeras de laburo, les gusta a él y lo dicen a las padres, a los amigos, a los tíos, le dicen, ah, pero yo pensé que ellos vivían de la música. La realidad es que somos jóvenes, acá una banda, nosotros una banda que conoce que tiene casi 10 años de trayectoria, se considera una banda nueva también, una banda novedosa. Entonces es como que, no lo digo como algo negativo, sino como que hay que tener los pies en la tierra, saber en dónde está parado uno, que la gente también sea consciente de eso, porque claramente es lo que fuimos construyendo con el tiempo y pienso que la gente se da cuenta, la gente que quizás de las redes sociales y los pies sabe que a nosotros nos cuesta un montón y por eso que ya creo que también nos apoya tanto.
Bien, justamente hablabas de esto, del tema de permanecer, de vivir de esto, y encima ustedes hacen un estilo de metal que, es, si bien es nuevo, tiene mucha gente joven, también genera movimiento de muchas chicas. ¿Cómo ven esto? En los shows de este estilo que hacen ustedes es mayor la presencia de chicas, y uno siempre asoció al metal más que nada a los varones. ¿Cómo ven esta sensación? Vos mismo dijiste que muchos chicos llegan porque van acompañando a la novia.
Claro. No, mira, es que quizás hay una sensación, digamos, de que hay más mujeres, pero yo que voy a recitar lo de metal desde chico, en realidad no es que hay un porcentaje mayor de mujeres que de varones, sino que en realidad en el metal siempre hubo un 80 o un 90% de chabones, o la ensalada, la famosa ensalada de huevo, y pocas mujeres. En este caso es como, va, nosotros monitoreamos un poco las redes sociales, en realidad es un 50 y un 50. Por suerte es bastante inclusivo este género, ¿no? Como que no es que las mujeres, yo la otra vez hablaba con mi vieja trabaja con perspectivas de género y es trabajadora social, y justamente yo hacía como un análisis de que las chicas no son, viste, que es como un show más de pop, que están adelante, viendo su vida, la evaluación, no sé. Está muy bueno porque las chicas, por lo menos acá, cuando tocamos de locales, digamos, las chicas se vienen a ver, si están necesitando que los chabones, están haciendo todo, están tirando piña a volar, están tirando patada a volar, y está bueno, no como diciendo, ah, me llamo mini panado, sino como que está bueno que una mujer pueda tener ese lugar, ¿no? En la música, ¿no? Que no sea solamente como una groupie o una fan, ¿no? Como la Direction, ¿no? La fan de One Direction que está ahí viéndose. Creo que realmente va al revés a disfrutar de la música y puede ir con amigos, chabones, puede ir con amigas, mujeres, y como que no hay yo por lo menos tengo que hacer análisis que venga haciendo un tiempito, porque en algún momento ha preocupado y ha generado polémica, dice que son tantas mujeres. Y la verdad que no, yo sigo bastante las redes sociales y el porcentaje que hay hoy en día, por lo menos que creo 60.000 seguidores ahí en las redes sociales, 50-50, y en vivo veo lo mismo. Quizás, obviamente, es más común, justamente por una cuestión histórica, ver a los chabones atrás en el pogo, a las minas medio adelante encima de algún chabón, y muchas minas en el mosh con muchos platos, pero de a poco se va reduciendo la situación y, como te digo, las mujeres tienen un lugar un poco más independiente, un rol más independiente en la música, digamos, como gente que asiste a los conciertos, y eso está buenísimo, va. Yo ahora no sé qué pensás vos, porque no me lo he creído. Hay un análisis, digamos, en cuanto a cómo también fue cambiando un poco, ¿no? Los géneros pesados. A mí el interés de la música me ha dicho en festivales una vez, y Sandro me dijo, ¿sabes que nosotros venían de taleras, de chiste, eran 3 o 4 minutos, estábamos todos como locos? Sí, yo, la cantidad de que yo no puedo creer. Yo me voy a cambiar a otro género, voy a tocar otro estilo, decía. Un poco en chiste, pero un poco en serio, está bueno reconocer que como te digo, también poco también el rol de la mujer en la sociedad, y es implicó que las mujeres puedan venir a los recitales y, como te digo, ¿no? Disfrutar el recital sin tener que ser, ¿no? Como la niñita que tiene que ir producida, puede ir con una zapa rota, sin pantalón y una remera de una banda y jugar el mismo, digamos, que un chabón.
O sea, va a divertirse, se ganaron su espacio y van a usar ese espacio más que van claro. como eran miradas antes, como claro. Un objeto.
Exactamente.
Bien, para el show, ¿qué vamos a ver? ¿Vamos a ver un compilado de los 3 discos? ¿Vamos a ver el último disco en particular? ¿Qué va a esperar el misionero?
Armamos siempre una lista que es un poco para que tú la necesidad del que nunca nos dio, del que nos dio una o dos veces, siempre hacemos los 3 o 4 temas de los otros 2 discos, que, o sea, 3 o 4 temas de los que más nos gustan, los que tienen más repercusión en vivo, los que más pide la gente, y mayoritariamente estamos tocando más Invencible, pero por una cuestión de que también ha tenido mucho impacto, y bueno, la gente pide un montón temas como El Vencido, La Traición, Documento 3, Yo, hay muchos temas, digamos, que a la gente le gusta, Nunca Dejar Caer, Tulip, o sea, la verdad que, otra, más allá de que uno siente que está así teniendo con discos, realmente El Vencido es un disco muy escuchable, todo el disco, tiene muchas variables, o sea, como que tiene muchos matices, a diferencia de capaz de los otros discos, que está en la distancia un poco más crudo, Reino de Tormenta ya ahí empezó a hacer un poco más con las voces de los tres, y creo que en este disco tiene mucho más protagonismo las tres voces, discos constantes. En el primer disco era la voz de Juaco, Mis Gritos y de los Con J, en el segundo disco empezaron a tener más protagonismo Mis Gritos y un poquito más la voz de J, y en este disco hay temas que canta más J, que tiene un tema que canta entero J, otro tema como que canta todo yo, otro tema como yo o como no sé, como recibiendo golpes, como Don Juaco, como que todo dicho, porque como que armamos un power trio de una manera que a veces que le da como un balance total, así que sí, hacemos como, no sé bien qué lista vamos a llegar al final, ¿no? Pero siempre llegamos entre 4 y 5 temas de los dos discos anteriores, de Reino de Tormenta y La Distancia, y como 6 o 7 por lo menos
De
de
Invencible.
Invencible.